La brújula del deporte en Onda Cero, Alberto Pereiro.
¿Qué tal, familia? Muy buenas tardes. 8 y 30 minutos hasta las 9. Como siempre, todo lo que se mueve en el mundo del deporte y lo que se mueve o se acaba de mover y se está moviendo es Bruno Hortelano y compañía en el Campeonato de Europa de Atletismo en Berlín. Acaba de terminar su carrera. Estamos pendientes de los 200 metros lisos. Menuda exhibición. Félix José Casillas, Berlín, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde el Estadio Olímpico de Berlín. Fenomenal, Bruno Hortelano, que ha ganado su serie 20-29. Ha sido el más rápido en esos 200 metros. Además, ha dado la sensación de ir dominando siempre la carrera. La segunda plaza ha sido para el británico Gemelli con 20-46. Así que el objetivo está cumplido. Mañana a 9:05 de la noche, Bruno Hortelano estará en la final de los 200 metros. También lo ha conseguido meterse en la final de los 400, Óscar Husillos.
Vamos a escuchar precisamente a Óscar Husillos en el micrófono de Félix José Casillas hace un ratito. La carrera ha sido hace apenas una horita larga, va.
Husillos. España vuelve a situarse a la vanguardia internacional en la materia con este doble trasplante realizado el mismo día, el 19 de julio, en Barcelona y Pisa. En él han participado.
Primer objetivo cumplido, que se pase a la final, pero bueno, sorprendido. He sido el peor tiempo de todos, creo. Bueno, pero bueno, el pase directo porque entro segundo en mi serie. Y bueno, he llegado con fuerza al final de la carrera. Bueno, ahora tengo casi 48 horas para recuperarme y descansar. Y con ayuda de los servicios médicos de la federación, yo creo que llegaremos en gran forma a la final del viernes.
Ahí están los dos protagonistas ahora mismo de lo que está ocurriendo en el Campeonato de Europa en Berlín. Está Bruno Hortelano en la final, que mañana vamos a contar aquí en Onda Cero, sin lugar a dudas, a las 9:05. Pero Félix, pendientes de la otra serie de 200 que está a punto de empezar a esta hora, a las 8:32.
Y además tenemos un representante español, el joven Daniel Rodríguez, el segundo hombre más rápido de la historia en 200. Por supuesto, eclipsado con esa gran figura que es Bruno Hortelano, pero es un hombre que hoy ha corrido bastante bien esta mañana y que tiene este premio estar en semifinales. Está por la calle número 2, Daniel Rodríguez, el granadino, y vamos a ver qué tal prestaciones puede tener. Es un hombre de futuro, es un hombre que está a las espaldas de Bruno Hortelano, pero que ya está marcando tiempos considerables, acercándose ya a los 20-20. Ahora mismo está en la penúltima posición de la carrera, está remontando en la recta y vamos a ver si puede llegar entre los 6 mejores. Yo creo que va a ser sexto finalmente en la carrera y puede ser quinto. Hasta quinto puede haber sido Dani Rodríguez, así que muy buena carrera. Ha ganado Wilson, el suizo, con 20-16. Así que ya está el duelo servido, Pereiro, para la final de mañana, 9:05 de la noche. Guliyev, el turco, que ha ganado la primera serie con 20-33. Hortelano, que ha ganado la suya con 20-29. Y ahora Wilson, que ha ganado con 20-17. Ha tenido que correr un poquito más. Pero, insisto, la sensación que ha dado Bruno Hortelano ha sido de control absoluto de lo que ha sido esa carrera. Y en torno a los 400, decepción también por una parte, porque aunque se ha metido Óscar Husillos, que ha tenido que pelear muchísimo para ser segundo en su serie, hay que decir que tanto Lucas Buas como Samu García se han quedado fuera de la final. No han estado bien, no han estado en sus tiempos. ¿Esto qué significa? Que es un poquito mejor porque van a tener tiempo para preparar el relevo, ese 4x400 que tanta ilusión nos hace también.
Félix, a modo de flash, te dejo bajar a zona mixta. Por la mañana, gran noticia, la Peleteiro, que Ana Peleteiro, que teníamos claro que iba a estar en la lucha, y María Vicente, era muy pronto y lo sabíamos todos.
Sí, Ana Peleteiro lo ha hecho además fenomenal. El primer salto, 14-27, recuerdo que se pedían 14 metros y 5 centímetros, además le han sobrado 13 centímetros a la tabla, es decir, que no ha arriesgado en ese salto y se ha ido a esos 14-27. Lo de María Vicente era normal, 13-50, no había preparado estos campeonatos, no estaba dentro de su calendario, y bueno, es una mujer que ha venido aquí a aprender con sus 17 años, también se ha quedado fuera Patricia Sarrapia con ese 13-87, y más cosas de la mañana interesantes, aparte de esta calificación de Dani Rodríguez para estas semifinales de los 200 metros, que Caridad Jerez ha metido en los 100 metros vallas también para las semifinales, y sobre todo también que hemos visto, pues bueno, la sensación de futuro, ¿no?, para Adrián Ben en los 1500, y muy buena marca la de Laura Bueno en 400, que también se ha metido con su mejor marca personal en las semifinales, y que tenemos un poquito de todo, ¿no? Y Nico Quijera, que también es muy joven, ha estado participando en la calificación de jabalina, no ha logrado el pase a la final, pero ya está peleando hoy también con los mejores.
Luego te escucho, Félix, un abrazo.
Hasta ahora.
Siguiente parada, estaba por toda la brújula del deporte, es volver a Bilbao, porque la conexión con Londres está definidísima y ya sabemos exactamente los pasos de Kepa Arrizabalaga desde esta mañana. Gorka Cítores, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Pereiro, muy buenas. Al filo de las 12 del mediodía, el Atleti recibía la comunicación, la certificación de la Liga de Fútbol Profesional de que Kepa Arrizabalaga había depositado en esa sede de la Liga de Fútbol Profesional la cláusula de rescisión con un cheque del Chelsea de 80 millones de euros. A las 12 y 13 emitía un comunicado el conjunto rojiblanco agradeciendo al jugador su aportación al club durante estas dos temporadas en su primer equipo. Y eso sí, en ese comunicado se decía que el Athletic va a seguir trabajando para que formar parte de su primer equipo sea la máxima aspiración personal y profesional de todos sus jugadores. Además, ha hablado de sensación de orgullo de vestir la camiseta rojiblanca. Más tarde, Ander Iturraspe, ya ex compañero de Kepa Arrizabalaga, en rueda de prensa en las instalaciones deportivas de Lezama, hablaba de que lleva 20 años en Lezama y que no sabe por qué Kepa se ha marchado.
Yo llevo prácticamente 20 años aquí. Ya Kepa le conozco de toda la vida. Juega con mi hermano. No sé, creo que estoy en mejor situación que mucha gente para poder decir el porqué, y tampoco lo sé, así que es una decisión personal. No sé qué objetivos puede tener en la cabeza.
Ahí están las palabras de Ander Iturraspe. Lo primero es en directo. Dejamos de escuchar a Ander Iturraspe y escuchamos a Bruno Hortelano en Televisión Española.
Al final, que creo que me será esencial para mañana, porque cuesta recuperar de un día para otro, incluso con 24 horas entre medio. Pero me siento con mucha confianza, me he notado muy sereno, la verdad, bastante en paz de momento la salida, y me siento satisfecho de eso.
Me has hecho un carrerón, y lo que te decía antes, incluso te has permitido frenarte un pelín al final.
Sí, sí, ya te digo, pues creo que he ejecutado muy bien la carrera y he hecho lo que tenía que hacer, digamos, los deberes de mi entrenador. Ahora será, bueno, descansar, recuperar todo lo posible para mañana ir a tope.
Bueno, creo que está tu familia por aquí, por las gradas, pero...
Ahí están las palabras de Bruno Hortelano, lo escuchamos en Televisión Española. Vuelvo a Gorka, porque me faltaban las últimas horas de Kepa en Londres. Gorka.
Sí, desde las 7 de la tarde está en Londres, ha visitado Stamford Bridge, ha realizado las primeras entrevistas para los medios oficiales del Chelsea. Mañana realizará su primer entrenamiento por la mañana con los que van a ser sus nuevos compañeros, y toda junta a que Sarri le va a colocar en la portería en el arranque de la Premier este próximo sábado a las 4 de la tarde en cancha del Huddersfield.
Gracias, Gorka. Y el último paso de esta portada de la brújula del deporte es el tenis, y es que vuelve a oler el mundo de tenis a Rafa Nadal, que ya mira que lo teníamos cerquita con Wimbledon, pero lo echábamos un poquito de menos, igual que a Rafa Plaza. Rafa, amigo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buena, Pedro. Pues sí, ha estado Rafa de vacaciones unos días y vuelve a la competición esta noche, esta madrugada en Toronto. Va a ser sobre las 12:30, 1, si la lluvia lo permite, porque está lloviendo, contra el francés Benoit. Esa lluvia ha parado el partido de Pablo Carreño, que estaba jugando con Kachanov, 6-4 y 5-4 perdía, y a Carla Suárez le ha dado tiempo a ganar a Surenko y de meterse en octavos de final, sin más representación española hoy.
Gracias, Rafa.
Un abrazo, chao.
Una pausa y estamos con un mini radioestadio improvisado con los 9 partidos que se están jugando desde las 7 de la tarde con representantes de Primera División.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Detrás de un buen precio tiene que haber calidad, si no, no vale nada. Y en Publipunto la tenemos. Publipunto.com.
Disculpe, ¿se quiere sentar?
Sin darte cuenta, constantemente das ejemplo a los que te rodean. No te olvides de hacerlo también al volante, porque todos formamos parte de la seguridad vial. Educar hoy es salvar vidas en la carretera mañana. Ponle Freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial.
¿Te gustaría disfrutar más del sexo? Toma Energisil Maca y disfruta más de tus relaciones. Energisil Maca.
De Pharma OTC.
Y 39, vamos una rondita de partidos. El que tiene multitareas, Gonzalo Palafox, le tengo aquí sentado desde las 7 de la tarde. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas. Huesca Oviedo, ¿qué tal, querido?
Tengo el Huesca 0-1 desde el minuto 65 con ese gol de Toche. Ahora mismo estamos en el 81, el gol ha sido de penalti. Recordar que poco a poco este Huesca se va formando, el 11 de Leo Franco. 5 jugadores han repetido en el 11 titular: Werner, Melero, Gallar, Cucho Hernández y Samuele Longo. Todavía sin el último fichaje, el turco Sedar Gürler, el más caro de la historia del Huesca, 2 millones de euros, y tampoco sin el argentino Chimi Ávila, lesionado. Recordar, sexto partido de pretemporada del Huesca. De momento serían 3 victorias y 3 derrotas. Lo mejor del Huesca en esta pretemporada, el triunfo en el último encuentro, 2-1 ante el Eibar. Lo peor, el 5-1 recibido ante el Numancia. Próximo partido el sábado ante el Alavés.
Gracias, Palafox. Te pregunto por el resto de encuentros. La Real Sociedad y el Alavés juegan también desde las 7 de la tarde en Donosti. Taberna, Íñigo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Peñiro? Estamos en Zarauz, cerca de Donosti.
Perdóname.
Para decirlo a todos los oyentes, donde estamos llegando ya a la recta final del partido, en este encuentro amistoso donde se impone el conjunto alavesista por 1-2. Adelantó pronto el conjunto de Abelardo, gol de Zubeldia en propia puerta, tras un centro de Javi López en el minuto 3 de partido. Empató la Real con un gol de Sangali en el 27, en la segunda parte. Muchos cambios en los dos equipos. Y marcó Borja Bastón de penalti al comienzo del segundo tiempo. Penalti riguroso de Gorosabel al propio Borja Bastón. Aprieta la Real, que busca el empate a falta de aproximadamente 7 minutos para el final del partido aquí en Asti, en Zarauz. Real Sociedad 1, a la vez 2.
Luego damos el final del partido y te pregunto por la espera de la oficialidad de la llegada de Teo Hernández, que debería ser mañana también al conjunto donostiarra. También desde las 7 juegan el Villarreal y el Zaragoza. Víctor Frank, ¿qué tal? Muy buenas.
Pereiro, ¿qué tal? Muy buenas. En un partido entretenido donde el Zaragoza está plantando cara al Villarreal en la Ciudad Deportiva Amarilla ante algo más de 3.000 espectadores. Ha aprovechado hoy Calleja para que algunos de sus hombres importantes acumulen minutos con vista a la Liga, en especial Santi Cazorla, que mañana será presentado después de firmar el martes para esta temporada. Se ha adelantado el equipo amarillo con gol de Gerard Moreno. Ha empatado el Zaragoza ya en la segunda por medio de Biel. Por cierto, minutos para jugadores como Castillejo y Cheriseff, que no jugaba desde el Mundial, y en el caso del andaluz, en medio de los rumores de una posible salida que parece queda definitivamente frenada al Sevilla.
Bueno, pues una buena noticia para el Villarreal. Luego damos el final del partido. Desde las 7:30, Gonzalo, juegan el Getafe y el Sporting.
Minuto 48, de momento 0-0 en Zamora, en el trofeo Ruta de la Plata. Más de 17 millones en traspasos en este Getafe. Hoy titulares, 3 caras nuevas, Jaime Mata, David Soria y el último en llegar, Ignasi Miquel. El balance de los de Bordalás en pretemporada, 3 victorias y en momento 3 empates. Iba a ser el último amistoso de pretemporada, pero hoy se ha cerrado un acuerdo con el Girona para jugar el próximo sábado en Alcorcón, en Santo Domingo. Sería la última prueba antes del debut liguero en el Bernabéu frente al Real Madrid.
A las 8 de la tarde en Italia frente al Cagliari hay noticia, porque no se viste un futbolista que va a salir del Atlético de Madrid. Cagliari Atlético, Wukondes, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Pereiro, en Cerdeña, San Juan, en el Atlético de Madrid. Estamos en el minuto 40 de la primera mitad. Gana el equipo rojiblanco desde el minuto 31 de la primera parte con un gol de Borja Garcés. Tras buena acción de Gelson Martins, que ha dado su primera asistencia como jugador del Atlético de Madrid. En un partido en el que están debutando esta pretemporada Godín, Jiménez y Felipe Luis, en el que se espera minutos para Santiago Arias, el único de los fichajes del Atlético de Madrid que hasta ahora no ha debutado. Y como dices, la noticia está en la grada porque Kevin Gameiro no se ha vestido de corto a la espera de su inminente salida del conjunto rojo y blanco. No va a formar parte del equipo del Atlético de Madrid en ningún momento del partido, a la espera de su futuro. Como te digo, ahora mismo en el marcador, 40:30 con el gol de Borja Garcés. Cagliari 0, Atlético de Madrid 1.
Gracias, Hugo. A esa misma hora, Gonzalo, ha empezado también el Reus Girona.
A puntito de llegar al descanso, está perdiendo el Girona 1-0, el gol de Linares en el minuto 15. Pruebas de Eusebio en cuanto al sistema, muchos cambios, 3 de los pilares, Bono, Mojica y Portu son suplentes. Recordar que viene a hacer su mejor partido de pretemporada, 4-1 ante el Tottenham, y como decía, todavía le queda un partido antes del debut liguero. Ese partido frente al Valladolid será ante el Getafe este sábado.
Gracias, Gonzalo, que tienes también trabajo, porque hace 15 minutos, bueno, hace 12, 13 minutos ha empezado el Rayo Vallecano-Valladolid.
Desde las 8:30 siguen 0-0, dos nuevos equipos de primera cara a cara. En cuanto al Rayo, 3 victorias, 2 empates esta pretemporada. Siguiente encuentro ante el Leganés. De los nuevos, Advíncula, Pozo, Alberto, Las y Jonathan Montiel son titulares. Y respecto al Valladolid, 2 victorias, 3 empates y 1 derrota. Próximo partido ante el Nuremberg. De las pocas caras nuevas, Ibi es el único titular hoy, todavía sin el último fichaje, el extremo italiano Daniele Verde, que ha llegado cedido de la Roma. Y del Rayo, me cuenta Raúl Granado que tenemos que añadir 2 nombres más a esa lista de posibles fichajes que hemos dado en Onda Cero: Alex Alegría del Betis y Abel Aguilar, el colombiano, el ex de Depor, Zaragoza, Hércules y Jerez, que ahora mismo está sin equipo.
Gracias, Pala. Luego te pregunto por el resto de cosas que han pasado en el mundo del fútbol, aparte de estos partidos en directo. Albacete, Levante, ahora estamos, pero quiero darle un paso a Félix José Casillas, que está en zona mixta con Bruno Terano. Félix.
Más o menos seguir el plan que llevo hasta ahora. Creo que no quiero cambiar nada y no creo que tenga que hacer nada nuevo, nada que no haya hecho en el pasado para sacar la mejor carrera.
Sí, porque ha pasado todo el tiempo, pues ahora que te has visto por fin en un estadio, en un campeonato, por primera vez, ¿qué sentido?
Bueno, no he notado la emoción que quizás esperabais, que la respuesta que esperabais, algo de emoción. No, porque estoy aquí con un objetivo muy claro. No me voy a emocionar hoy. Mañana es el gran día. Entonces, yo hoy tenía que pasar la ronda. No podía descuidarme ni un instante. Y mañana será otro día. Mañana empezamos de cero.
Sigue centrado y...
Totalmente. Es una semana de mucho trabajo y voy a seguir centrado hasta el final.
Oye, Bruno, ¿mañana saldrás un poquito más rápido posiblemente?
Mañana voy a ejecutar la carrera que te voy a ejecutar.
Estaba hablando un ratito ahí con Martina, que te ha dicho Sudán, y que estabas ahí hablando con él en la zona mixta. ¿De qué hablabas? ¿Te estaba comentando alguna idea?
No, hablamos con Churandi. Pues me ha felicitado, yo he felicitado a él por tener una buena carrera ayer, estar en la final de 100. Y poco más.
Pero sea buenos recuerdos, ¿no? O malos recuerdos por él, pero para ti son buenos, ¿no? De aquella carrera de Ámsterdam.
La verdad que ahora mismo no lo recuerdo. No sé de lo que estamos hablando.
Del oro, ¿no? Ese es tu objetivo, claro. Es que no hay otro objetivo que no sea el oro.
Mi objetivo es muy claro. Y es buscar la mejor carrera que yo pueda ejecutar. Ahora, las medallas... dependen de los demás también. Depende que yo sea mejor que los demás. Yo mañana intentaré ser mejor que yo y esperar que la medalla me caiga.
Gracias, Bruno.
Bueno, pues ahí están, Feli, las palabras de Bruno Hortelano, que se está volviendo un poquito más seco de lo que yo le recordaba, por lo menos, ¿no?
No, ¿sabes qué pasa? Tiene el discurso, el mismo discurso que tuvo el otro día, ¿sabes?
Sí.
Es el de no querer lanzar las campanas al vuelo ni de decir que es el mejor, aunque las sensaciones que ha dado hoy es que es el mejor de los que hemos visto correr, ¿no? Pero bueno, es verdad que venía, fíjate, desde acabado la carrera, pasaba por un montón de medios, porque es un reclamo también para toda la gente que está aquí en el europeo, no solo los medios españoles, que por otra parte somos los más numerosos, la expedición de medios de comunicación española es la más numerosa de todas las que hay aquí en estos europeos de Berlín, pero la sensación que da es de muchísima confianza, ¿eh? Porque dice que él lo que tiene que ser es el mejor él, y ahí está. Bueno. Lo ha demostrado de momento hoy, y vamos a ver si mañana a partir de las 9:05.
Bueno, mañana lo contamos. Un abrazo, Félix.
Gracias.
Desde las 8:30 de la tarde, lo decíamos antes, el Albacete recibe al Levante. Otro primer, Eduardo Esteve, con noticia además. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Pereiro? Buenas noches. Efectivamente, ese partido que se está disputando ahora mismo, llevamos 17 minutos de la primera parte, sigue el empate a cero, ha estado a punto de marcar el Albacete. Están convocados tres futbolistas nuevos, Duamená, Moses y Perchi, pero ninguno de ellos está en el once titular de Paco López. Y la noticia que tú decías, futbolista nuevo para el conjunto de Mestalla, se marchó Lerma y el Levante ha fichado un centrocampista, se llama Gukcevic. Procede del Sporting de Braga, le cuesta al Levante, a este futbolista montenegrino de 26 años, un total de 9 millones de euros.
Ahí está, gracias Eduardo. Ahora contamos cómo marcha el Nástic español también, que ha empezado hace apenas 13 minutitos, pero hay que hablar también del Real Madrid después de la ronda de directos. Edu Pidal, que sigue en Nueva York, el conjunto blanco que ha llegado hace apenas 4 o 5 horas a la capital de España. Edu, ¿qué tal? Muy buenas. ¿No está Edu Pidal tampoco? Bueno, no estamos teniendo mucha suerte. Vamos a escuchar a Lopetegui hablar de Mateo Kovacic y su posible sustituto. Acabo de escuchar además en Telemadrid, me contaba Gonzalo Palafox, que informan de que Thiago podría ser el hombre para ese recambio, que ya contaba Edu en el día de ayer, que si viniera algún futbolista sería de un perfil parecido al de Mateo Kovacic. Veremos a ver, Lopetegui, ayer en rueda de prensa.
Las soluciones que busquemos en su momento pues serán de puertas adentro, pero evidentemente si será un jugador del nivel de Mateo, que es un jugador de mucho nivel, pues tendremos que buscar un jugador también de su nivel, porque siempre hablamos de que tenemos que estar presentes en todos los objetivos, y para estar presentes en todos los objetivos necesitamos una plantilla equilibrada, y Mateo nos la ha equilibrado sin ninguna duda en alguna posición.
Antes de volver con Edu Pidal en Estados Unidos, quiero saludar a Mario Gago en Italia. Mario, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Pereiro? Muy buenas.
No sé cómo se ha tomado, lo decías ayer, día clave para lo que podía pasar con Modric en el Inter, o lo que piensa el Inter de Luka Modric, hoy entrenado en el Madrid, evidentemente.
Y ha sido un poco un jarro de agua fría para mucha gente del Inter, que se esperaba un plantón de Modric, de que nos entrenase, de forzar la salida y, bueno, decir, poner la cara diciendo que quiere salir. Aún así, muchos dicen que en esa reunión con José Ángel Sánchez, Modric ha dicho que quiere irse del Madrid, que espera la reunión con Florentino Pérez, que puede ser en los próximos días, y donde ahí sí que va a plantar cara y que Modric puede salir, pero evidentemente que haya empezado a entrenarse hace que muchos dirigentes del Inter ya vayan pensando en otro jugador de centrocampo como, por ejemplo, Héctor Herrera, que parece mucho más accesible.
No te marches, que luego te pregunto por algo referente a la actualidad del Sevilla. Quiero saludar a Edu Pidal. Ahora sí, Edu, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Pereiro? Muy buenas.
Tranquilidad en Madrid con la llegada del equipo y tranquilidad en cuanto ya hemos escuchado a Lopetegui hablar de ese posible sustituto que decías ayer, que no esperemos un perfil altísimo o un medio centro de primer nivel, ¿no?
Sí, bueno, lo de Mateo Kovacic va a jugar en el Chelsea la próxima temporada y solo falta la confirmación oficial. Sabes que el club se opuso en un primer momento a su salida, que intentó cerrar la puerta, que Lopetegui contaba con él y así se lo dijo, pero que el croata estaba empeñado en irse. Como explicó ayer Lopetegui, como hemos escuchado, el deseo del jugador era marcharse, aunque el deseo del entrenador era que se quedara. El club no quería desprenderse de un jugador joven y de futuro que creen que puede ganar mucho peso en el equipo, y al final se encontró esa solución en forma de cesión, por la que Kovacic se va al Chelsea, una temporada sin opción de compra para el equipo inglés, que además va a pagar una cantidad al Real Madrid por el préstamo. Solo falta el reconocimiento médico y hacer público el acuerdo. Todas las partes lo daban por hecho, tanto que ayer Lopetegui, en ese sonido, se ha mojado en la sala de prensa, una de las pocas veces que se ha mojado en esta gira, y ya hablaba de sustitutos. Y con Kovacic fuera, el Real Madrid no se plantea la salida de Modric, que esta mañana ha vuelto al trabajo en Valdebebas, como decía Mario. Modric tiene una conversación pendiente con el club, pero todos son optimistas, casi tajantes, con que no se va a mover del Real Madrid.
Edu, la sensación de que la gira norteamericana, pese a la derrota del primer día, que ya no dejó malas sensaciones, da al Madrid una nota bastante positiva de los tres partidos.
Bueno, la segunda parte frente al Manchester fue buena, aunque es verdad que el Real Madrid perdió. La segunda parte ante la Juve me pareció todavía mejor, y ayer en la primera parte se confirmó que están muy bien tanto Marco Asensio como Gareth Bale, que está físicamente muy bien el equipo y que yo creo que Lopetegui acaba contento. El equipo aterrizó en Madrid a las 2:45 de la tarde y falta por hacerse oficial el acuerdo por Courtois, porque el club mantiene el dispositivo preparado para su presentación para mañana a la 1:30 en el Santiago Bernabéu, a falta de que se haga oficial su fichaje. Recuerdo que el club, lo contamos en Onda Cero, va a pagar entre 35 y 40 millones de euros y que el belga va a firmar un contrato por 6 temporadas. Y que, como venimos contando en Onda Cero estos días, va a compartir vestuario con Keylor Navas porque el tico no se va a mover del Real Madrid. Queda por resolver, por tanto, el futuro pues de Xilla, Lunin y Luca, que son los porteros que han estado en la gira americana. Y queda por hacerse oficial también algo que es un hecho, la cesión de Theo Hernández a la Real Sociedad. Con todo eso, está el Real Madrid pendiente antes de que mañana a las 7:30 de la tarde vuelva ya todo el grupo a los entrenamientos en Valdebebas con Lopetegui.
Buen viaje, Edu, un abrazo.
Hasta luego.
Me voy hasta Barcelona porque la noticia ahí es que Coutinho no va a tener papeles para la Supercopa, va a tener, como decía José Agustín estos días, Valverde que decidir cuál de los 4 extracomunitarios deja fuera y algún que otro nombre pendiente del mercado en la Premier. José Agustín Gómez, otra vez, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Es que nosotros estamos mirando en estos momentos más hacia la Premier que hacia la Liga Española, porque allí se cierra el mercado mañana a las 6 y pendientes de operaciones que tiene el Barça abiertas, como la salida de Jerry Mina, Everton o Manchester United pueden ser su destino, Marlon, el Newcastle lo quiere en calidad de cedido, o André Gómez, a quien también quiere cedido el West Ham, pero el Barça en este caso, el de portugués, está más por la labor de un traspaso que no de una cesión. Por cierto, ha hablado Dembélé en un streaming donde ha dicho que no se va a mover del Barça, que está listo para jugar la Supercopa de España, que le gustaría ver a Pogba vestido de azulgrana y coloca a Messi como el mejor futbolista de la historia por delante de Zidane y de Ronaldinho.
Bueno, pues ahí están las palabras de un mito, sin lugar a dudas, del barcelonismo y un gran futbolista que pasará por la Liga tanto en el Deportivo La Coruña como en el Barça. Un abrazo, José.
Hasta luego.
Bueno, antes de que te vayas, el Nástic español ha empezado también, ¿no?
Sí, 20 minutos de la primera parte. Todo sigue igual, 0-0, pero con varias ocasiones para los hombres de Rubi, que sigue demostrando que es un equipo que quiere jugar al ataque y que esta temporada puede divertir a sus aficionados.
Bueno, gracias, José. Me voy hasta Sevilla porque lo que parecía, lo que no parecía realmente, una situación real para el mercado. Vamos a ver si no tenemos que contar otra historia diferente en los últimos días. Carlos Hidalgo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa con Sarabia?
Bueno, la Real Sociedad sigue insistiendo, sigue dispuesta a pagar los 18 millones de cláusula de Pablo Sarabia. Le ofrecería 4 años de contrato a razón de 3 kilos limpios por año. El jugador quiere seguir en el Sevilla, quiere ampliar su contrato con el Sevilla, pero solo si le sitúan en el segundo escalón salarial del club. De momento, a día de hoy, hasta ahora, no hay acuerdo. La Real sigue apretando, habrá que estar pendientes hasta última hora, aunque nos llegan informaciones de que el Sevilla podría haber subido en las últimas horas su oferta precisamente a esa cifra, 3 millones de euros por temporada para uno de los futbolistas con mayor calidad y mayor polivalencia de la plantilla. Vamos a escuchar a Machín, a su entrenador, que ha expresado su deseo de poder contar con Sarabia y tener a un futbolista de ese talento.
Yo las conversaciones que he tenido con Pablo, él me ha manifestado que aquí está súper contento y yo sinceramente pienso que si está al nivel que puede estar, pues va a ser uno de los candidatos a estar en la selección española. Creo que, bueno, está pensando única y exclusivamente en el Sevilla.
Bueno, pues ahí están las palabras tajantes de Machín. El que dice adiós es Sergio Rico.
Sí, Sergio Rico se va a marchar. Está muy cerca de que se cierre el acuerdo con el Fulham. Sería cedido al Fulham sin opción de compra. La verdad es que tenía tiene una complicada relación con la grada. Eso y la llegada de Backlick, del checo, le han dejado en una posición un poco complicada. Y, como digo, está muy cerca de marcharse su salida a la Premier.
En el Betis los nombres propios son Sanabria y Tello.
Sí, por un lado Tello, que ha sido sometido a una pequeña intervención por un hematoma que se le había producido por un fuerte golpe en uno de los entrenamientos, pero bueno, va a estar dentro de nada, de poquitos días de nuevo con el grupo, porque no es una intervención importante. Y en el caso de Tony Sanabria, recordemos que llegaban desde Inglaterra noticias de equipos que estaban interesados en pagar una alta cantidad por el futbolista paraguayo. Pues bien, el vicepresidente del Betis ha dicho que se va a quedar en el conjunto verdiblanco, y de hecho el Betis solo tiene el 50% de los derechos, el otro 50% lo tiene la Roma. Pues el Betis está negociando con la Roma para hacerse con en total un 90, 50 más un 40 más, por el que pagaría unos 8 millones de euros.
Gracias, Carlos. Me voy hasta Valencia porque sigo sin tener claro cuál es el delantero que va a tener Marcelino, si quiere uno, quiere dos o quiere siete para la temporada que viene. Esteve.
A ver, quiere dos, ¿eh? Realmente quiere a
Cameiro. Vale, vale. Y a Batshuayi.
Exacto.
No está mal, ¿eh? También los quiero yo para casa, para jugar con ellos.
Lo que pasa es que en el caso de Batshuayi, el Valencia va a esperar a que mañana se cierre el mercado en Inglaterra, y a partir de ahí, si continúa en el Chelsea, existe esa posibilidad de que se negocie y de que venga al conjunto de Mestalla. Lo de Gamiro es otra historia. El Valencia sigue manteniendo esa oferta, 16 más 2 en variables. El fijo está claro, pero hay un millón de euros ahí que no está claro en torno a las variables, y es lo que de momento frena la opción de que Kevin Gameiro se convierta en futbolista del conjunto de Mestalla.
Bueno, por lo de Parejo no te voy ni a preguntar. ¿Qué pasa con Montoya y con Medrán?
A ver, en el caso de Medrán, el Valencia que salga, hay ofertas de distintos equipos de la Liga Española. La intención del Valencia es que se marche, porque no va a tener prácticamente oportunidades a lo largo de esta temporada. Y en el caso de Montoya está ahí la oferta del Betis. Hay más equipos interesados en él, así nos lo ha hecho saber el conjunto de Mestalla, al margen del Betis, aunque el futbolista lo que quiere es marcharse a Sevilla a vestir la camiseta del conjunto de verde y blanco. Son dos jugadores que están en la rampa de salida, al igual que lo está también Simone Zaza, aunque de momento, bueno, vamos a esperar si llegan Kevin Gameiro y Batshuayi para que se marche el italiano.
Gracias, Eduardo. Quiero preguntarle a Rubén Rey, a modo de flash, ¿qué pasa al final, si sí o si no, con Maxi Gómez? Rubén Rey, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Pues seguimos esperando. Compás de espera, cuenta atrás contra cronómetro, que ya concluye mañana cuando se cierre el mercado inglés. En principio, el Celta confía en que sí. El club está convencido de que va a llegar esa oferta, cláusula de rescisión, 50 millones de euros, pero lo cierto es que de momento Maxi continúa en Vigo, no se sabe exactamente qué va a suceder, aunque sí conocemos que Maxi en el West Ham, por ejemplo, ganaría la oferta que tiene 10 veces más de lo que está recibiendo en el Celta. Así que compás de espera, mañana a media tarde se cierra el mercado inglés y en ese momento sabremos si sí o si no, aunque cabría apostar a que sí.
Gracias, Rubén. A ver, Palafox, de todos los partidos que tenías, dime resultados definitivos o lo que tengas.
Con un solo cambio, el Huesca, que iba perdiendo 0-1, al final 1-2, empataba Juanjo Camacho, al final ha marcado Ibrahima para el Oviedo. Sporting de Gijón 0, Getafe 0 en el minuto 65, en el descanso Reus 1, Girona 0, expulsado Stuani, y en el minuto 29 del primer tiempo, Valladolid 0, Rayo Vallecano 0.
Taberna, el Real Sociedad a la vez.
1-2 ha ganado el Alavés, ha tenido la oportunidad de empatar la Real en el 88, penalti que ha fallado Juanmi al segundo intento, lo había transformado en su primera intención, pero lo repitió, lo mandó a repetir el colegiado por invasión de jugadores en el área, así que falló Juanmi, lo tiró fuera aquí en Zarauz. Real Sociedad 1, Alavés 2.
Víctor, el partido del Villarreal
ha acabado ya con empate a 1 con los goles de Gerard y de Pierre Biel, un Villarreal-Zaragoza que han mantenido un entretenido partido, el Zaragoza que por momentos ha podido tutear a un conjunto europeo ante un Villarreal al que le está costando ganar este verano una victoria en 7 partidos.
A modo de flash, Pala, ¿nos hemos dejado algo de noticias en el fútbol?
Dos apuntes en nuestra liga. Adrián Marín está de camino a Vitoria, firmará por el Alavés en las próximas horas, llega del Villarreal, y la liga ha aceptado el cambio de horario de la jornada 4 el domingo 16 de septiembre para Leganés-Villarreal, será a las 12 del mediodía y así se evita que coincida con el final de la Vuelta Ciclista. España. Y un apunte más, declaraciones textuales de Rivaldo. Tarde o temprano, Neymar acabará, ¿dónde jugando? En el Real Madrid.
Sí, señor, ahí está. Dice que de momento se tendrá que creer que está en el PSG porque lo está viendo allí, entre otras cosas. Castroviejo ha sido segundo en el Campeonato de Europa de contrarreloj y en el calendario ha salido en la NBA. La NBA, ya sabemos, el partido inaugural en cuanto tiene que ver a los campeones. Van a jugar con los Thunder. El debut de LeBron James con los Lakers va a ser el día 20 de octubre frente a Portland Trailblazers. Ahora, los informativos. Esta noche el transición.